23 horas GMT, la una en París. Radio Francia Internacional emite durante los próximos 30 minutos primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas, miércoles 26 de junio, titulares. La campaña electoral al rojo vivo en Francia, primer debate en televisión esta noche, tres grandes fuerzas políticas presentes y en liza, encabezadas por la extrema derecha. Ya se proyectan de cara a la segunda vuelta el 7 de julio. Wikileaks, su fundador Julian Assange, tras 14 años de calvario, debía quedar definitivamente libre este miércoles ante una corte federal de Estados Unidos en el Océano Pacífico. Simbólico y largo, pero con sentido ese peso político, la Unión Europea inicia formalmente las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Otras noticias internacionales también, escalas en Kenia, Israel, Gaza y China. Y última edición América se enfoque tras el boletín. Elevan y presentan en Perú una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por las muertes en protestas 2022 contra la presidenta peruana Dina Boluarte. Alain Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. Elecciones legislativas en Francia, 5 días de la primera vuelta. La batalla electoral se trasladaba esta noche del martes a los platós de televisión, cuando las intenciones de voto parecen significativamente, según los observadores, cristalizadas.
Allez-y, faites-nous un cours d'économie, monsieur le Premier ministre,
combien
de milliards d'euros de dette, on est là pour boire vos paroles.
Il y a 2 500 000 emplois qui ont été créés dans
notre pays ces dernières années.
Los tres principales bandos representados por el primer ministro en funciones, Gabriel Attal, por Jordan Bardella, viento en popa en las encuestas por la extrema derecha, y por Manuel Bompard, diputado coordinador de Francia Insumisa, en nombre de esa alianza nueva de la izquierda, se enzarzaban hace ya unas horas en ese primer debate televisado en esta corta campaña, con la perspectiva de una futura Asamblea Nacional dominada por tres polos irreconciliables por al menos 12 meses más a partir del 8 de julio, según la Constitución. En este contexto, responsables de la izquierda, del centro oficialista de Macron o ecologistas, llamaban este martes a impedir en segunda vuelta la victoria de la extrema derecha. Angélica Pérez.
Unas 200 personalidades socialistas, ecologistas y del oficialismo centrista llamaron a la derecha conservadora, al centro y a la izquierda a anunciar si procederán un acuerdo de desestimiento entre las dos vueltas de las legislativas contra la extrema derecha, cuando se proyecta ya un centenar de triangulares en segunda vuelta el 7 de julio entre aspirantes de las tres formaciones en posibilidad de superar la primera. Ni el bando macronista ni la derecha republicana se han pronunciado, tampoco la franja de Francia Insumisa o sus aliados comunistas. En la petición, los firmantes estiman que la extrema derecha ha operado un lavado de cara que no debe embaucar y que sigue siendo enemiga de la democracia y propagadora de odio.
Y otro titular de la jornada en Europa, el fundador de la plataforma Wikileaks, Julian Assange, concluía un histórico acuerdo con la justicia de Estados Unidos anunciado a primera hora de la mañana, en el que admite su culpabilidad y al término del cual debe quedar libre hoy en el Océano Pacífico tras 5 años de detención en el Reino Unido, 7 previos asilado en la Embajada de Ecuador en Londres ante un tribunal federal de las Islas Marianas. Debe estampar su firma este miércoles antes de regresar a su Australia natal. Explicaciones más temprano del integrante del equipo defensor de Assange aquí en Europa, el abogado Aitor Martínez.
Por fin se acaba esta causa que nunca debió haberse activado contra un periodista que simplemente ejerció la legítima labor de periodista, que es recabar información legítima de sus fuentes y publicarla, máxime cuando acreditaba la comisión de graves crímenes internacionales. Evidentemente es una victoria de parte de la gran presión ciudadana que se ha demostrado en estos años contra esta causa. Y yo creo que la lección que debemos resaltar del caso Assange es que la libertad de prensa no está garantizada en el mundo a día de hoy.
A historic day, a historic moment for Ukraine and Europe.
Un día histórico para Ucrania y la Unión Europea, declaraba este martes en línea desde Kiev el primer ministro ucraniano Denis Shmigal, con motivo del inicio oficial de unas negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Nuevo impulso político y diplomático para Kiev en paralelo a la invasión de Ucrania a cargo de Rusia después de 30 meses de guerra o prácticamente eso. Tanto más que esa adhesión se contempla larga y delicada. Corresponsal RFI ante las instituciones europeas, Esther Herrera.
Ucrania deberá adaptar toda su legislación nacional a la europea, aproximadamente 80.000 páginas de leyes. Ucrania durante todo este tiempo ha introducido nuevas leyes para acercarse a la Unión Europea, con normas para mejorar la transparencia, la independencia judicial, la influencia de los oligarcas y, sobre todo, contra la corrupción. El país hasta antes de la guerra tenía uno de los niveles más altos de corrupción del continente, pero Bruselas asegura que Kiev ha progresado en todos estos capítulos. Prácticamente todos los países presionaban para que se pudiera empezar ya las conversaciones, porque en una semana Hungría ostentará la presidencia rotatoria del Consejo, la institución que representa a los estados. El gobierno de Viktor Orbán ya ha dejado claro que Ucrania no está entre sus prioridades y que se centrará en la región de los Balcanes.
Esther Herrera, la Corte Penal Internacional anuncia desde La Haya haber emitido órdenes de detención contra el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, y el exministro ruso de la Defensa, Sergei Shoigu, acusados de crímenes de guerra en Ucrania por dirigir ataques contra civiles o por crimen contra la humanidad. Preocupación en las capitales occidentales, en particular en Washington, al menos 5 muertos, decenas de heridos en Nairobi este martes, en Kenia, después de que las fuerzas antidisturbios usaran fuego real para dispersar a una multitud de manifestantes que asaltaban previamente el Parlamento, el edificio de la gobernación, en contra de nuevas tasas fiscales, en particular sobre el pan, dictadas por el gobierno del cada vez más cuestionado presidente William Ruto. En Israel cae un tabú. La Corte Suprema israelí ordena la conscripción militar de unos estudiantes religiosos ultraortodoxos en escuelas talmúdicas, rabínicas, 60.000 en la actualidad. La guerra continúa en Gaza, entre tanto, la máxima tensión persiste también en la frontera norte con el Líbano. En este contexto, un consorcio de 13 medios y entidades de prensa internacionales, Forbidden Stories, establece un balance vertiginoso, enumera al menos 100 periodistas, en su mayoría palestinos, muertos desde el 7 de octubre. Desde el inicio de la guerra en Gaza, cuando cubrían el conflicto, según el informe, o la vida cotidiana en la banda. Melissa Barra.
Según las cifras compiladas por el consorcio, al menos 40 periodistas o trabajadores de la prensa murieron cuando se encontraban en sus domicilios. Otros 18 resultaron muertos o heridos en Gaza, Cisjordania o el sur del Líbano, pese a exhibir el chaleco distintivo de prensa, a los que hay que agregar al menos otros 40 reporteros muertos empleados por medios afiliados a Hamas y unas 70 estructuras de prensa parcial o totalmente destruidas. En sus respuestas al consorcio, el ejército israelí sostiene que no hiere intencionalmente a los periodistas que han podido ser dañados en bombardeos aéreos o intervenciones contra objetivos militares. También considera que la mayoría de casos mencionados de periodistas muertos son militantes eliminados durante sus actividades militares, pero censados como reporteros.
Y de la actualidad en Asia, hito espacial, hazaña en la exploración lunar. Así lo sostuvo este martes Zhang Keqiang, el director de la Administración Espacial China. La sonda Chang'e 6 y a su bordo las primeras muestras regresaron, traídas desde la cara oscura de la Luna, regresaron a la Tierra en el desierto de Mongolia, reflejando un éxito total de la misión, de las más ambiciosas que haya efectuado China en el espacio, debido a su gran complejidad técnica. China, que rivaliza de cara a la conquista de la Luna en el próximo quinquenio o sexenio, tal vez década.
Noticias de América en RFI.
Well, gun violence is an urgent public health issue in our country, and it has actually evolved over time. But over the last couple of decades, we've seen
la violencia de las armas de fuego se ha convertido en una crisis de salud pública, declaraba el médico jefe de Estados Unidos, Vivek Murthy, este martes, tras divulgar sus servicios un informe completo sobre ese asunto prioritario y sanitario, tal vez también en la agenda electoral de Estados Unidos, recomendando una serie de acciones para luchar contra una plaga que dejaba en 2022 más de 48.000 muertos. Precisiones y esta nota del corresponsal en Washington, RFI, Cristóbal Vázquez.
Vivek Murthy, el médico cabecera del gobierno de Estados Unidos, por primera vez pidió que la violencia con armas de fuego en Estados Unidos se trate como una crisis de salud pública. Y es que las cifras de muertes por armas de fuego llegaron a su punto más alto en 3 décadas, según el reporte publicado por el Departamento de Salud. Este reporte nota además que en el 2022, 48.204 personas murieron por accidentes con armas de fuego. De estos, 56% fueron por suicidio y alrededor del 40% por homicidio. Los afroamericanos sufren las tasas más altas de homicidio con armas de fuego, mientras que las tasas de suicidio son más altas entre los veteranos de guerra blancos e indígenas americanos. El dato más alarmante, sin embargo, es que la violencia armada es la causa de muerte más grande entre los menores de edad, por encima de los accidentes de tráfico, sobredosis de droga y cáncer, resalta Vivek Murthy.
Firearm violence is a public health crisis.
La violencia armada es una crisis de salud pública y nuestro fracaso en abordarla es una crisis moral, dice el doctor Murthy, pidiendo una campaña de salud pública en todo el país y en redes sociales para prevenir y advertir el peligro de las armas para los estadounidenses, así como se hizo con el tabaco y el alcohol en su momento. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Cristóbal Vázquez, RFI, en la capital de Estados Unidos, Distrito Federal, donde el Departamento de Estado saluda la llegada a Haití bajo la bandera de Naciones Unidas de un primer destacamento de fuerzas policiales de Kenia para poner orden, según Nairobi, esta noche en la convulsa República de Haití, capital, Puerto Príncipe, presa de la narcodelincuencia. En breve también la Corte Suprema vota la despenalización de la posesión del cannabis en Brasil. El Producto Interno de Argentina sufre una brusca caída del 5.1% en el primer trimestre del año, aumentando el desempleo oficial. Y por último, en Estados Unidos, regreso el expresidente de Honduras, J.O.H., Juan Orlando Hernández, debe conocer su sentencia definitiva contemplando una cadena perpetua en el horizonte por narcotráfico este miércoles a partir de las 15 GMT.